Son las 12 y 5, exactamente, las 11 y 5 en Canarias, y es el momento en el que vamos a insistir y a incidir en el tema del que todo el mundo está hablando hoy, la campaña de vacunación a menores de entre 5 y 11 años que ha comenzado ya. 3.300.000 niños pueden recibir hoy las primeras dosis de Pfizer. La mayor parte de comunidades autónomas han optado por arrancar a lo largo de esta tarde. Y Pilar García Muñiz, encontramos algunas diferencias en los lugares en los que las diferentes regiones van a administrar estos sueros, ¿no?
Pues sí, John, porque ya sabes que aquí cada comunidad autónoma pues ha establecido su estrategia. Y Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, País Vasco y Castilla-La Mancha, por ejemplo, han decidido que van a poner las vacunas a los niños pues en los centros de salud. Por su parte, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, Navarra y Canarias lo van a hacer en vacunódromos, grandes recintos empleados específicamente para esto. Y luego pues está también Madrid, Cantabria y Asturias, que echarán mano de los hospitales para vacunar a los niños.
Mientras tanto, desde primera hora de la mañana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja están vacunando a los chavales en los colegios, una medida que ha generado polémica por lo señalado que queda un niño que no se vacune, a diferencia de los compañeros de clase que sí lo han hecho.
Sí, de hecho son muchos, ¿no?, los padres que han mostrado sus reservas, sus dudas sobre si es bueno o no vacunar precisamente a los niños en sus colegios, en los centros escolares. Bueno, de momento, hoy nos vamos a acercar hasta alguna de las regiones para ver cómo ha arrancado esta campaña de vacunación a los niños, insistimos, que tienen entre 5 y 11 años. Se va a empezar por los mayores, por los que tienen entre 9, 10 y 11 añitos. Un grupo de edad, John, que por cierto es la que más contagios tiene ahora mismo en nuestro país. Su media está en 648 casos por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 personas. Su incidencia, mientras que la media nacional está un poquito más baja, en 412 casos.
Bueno, hoy se da el primer paso para poder atajar el principal foco de contagio según los médicos, que son los pequeños, por no estar vacunados simplemente, y por ende de personas potencialmente contagiadoras. Comienza, por tanto, una campaña de vacunación, aunque con algunas dudas.
Con algunas dudas por parte de algunas familias, porque es curioso, se da la circunstancia, John, que aquí muchos padres no es que sean antivacunas, es que aunque ellos se han vacunado, no han tenido ningún reparo en ponerse la pauta completa de las dos dosis, sin embargo, pues sí tienen algunas dudas a la hora de vacunar a sus hijos. Es, por ejemplo, el caso de Julia, una madre de Madrid.
Mucha gente habla bien, otra gente habla mal, pues tienes un poco de miedo porque además son tus hijos, que es lo que más quieres. Yo no tuve ningún problema en ir a vacunarme, pero es verdad que con los niños pues estás con un poquito más de temor.
Es un debate interesante, ¿eh?, incluso entre los médicos. A pesar de las dudas iniciales, muchas familias están acudiendo desde esta mañana a los puntos de vacunación habilitados, como hemos dicho, para poner la vacuna a los más pequeños de la casa. Para ver cómo ha empezado este primer día, nos vamos a ir, por ejemplo, a Toledo. Allí, en el Colegio Escultor Alberto Sánchez, el primero de la cola para ser vacunado ha sido Emilio, un chaval de 10 años que así de tranquilo estaba antes de que le pusieran el suero.
Que hay que vacunarse todos y que la gente tenga mucho cuidado, que se ponga mascarillas y que los sitios cerrados, que no estén sin mascarillas y que intenten cumplir todo. Yo me llevo poniendo la vacuna de la alergia 4 años y ya estoy acostumbrado.
Este tío, vamos,
qué responsable, padre. No, vamos, no, mucho más que algunos adultos.
Y lo cuenta de cine, vamos, sí. El tío. No quita el puesto. Bueno, Francisco José García es el director del Colegio Escultor Alberto Sánchez. Lo de los profesores y directores, tremendo, con esto de la pandemia, porque Emilio estaba tranquilo, pero vosotros, porque claro, primero los sistemas por el tema de la pandemia, luego que si el trabajar desde casa y el tema telemático, y ahora sois hospitales.
Sí, buenos días, primero. Hacemos lo que haga falta para buscar el bienestar de toda la comunidad. En nuestro caso, de nuestra comunidad educativa y también de muchas otras familias que han venido de otros colegios y de otras localidades a vacunarse. La verdad es que esta mañana nos ha sorprendido porque se ha abierto a las 9 y 10, o sea, a las 9 estaba previsto, hubiera empezado entre 10 y cuarto hasta que estaba todo preparado. Y había mucha gente esperando. Hemos estado desde las 9 hasta las 11 menos cuarto, así, había una cola grande. Y luego ya, pues está mucho más tranquilo. Ahora es un trasiego continuo y pensamos que a partir de las 2 que terminan las clases de la mañana y por la tarde, pues va a venir mucha más gente.
O sea, Francisco, que no solamente estáis vacunando a vuestros alumnos, sino también a otros de otros centros escolares.
Sí. Aquí se está vacunando. Es el punto de vacunación que se ha abierto hoy en la provincia de Toledo. que se vacuna en las ciudades de más de 20.000 habitantes, en centros educativos y en el resto de localidades pueden acudir a los centros educativos como el nuestro o también pueden acudir a los centros de salud. Hoy, por el primer día, pues como os decía, mucha gente ha venido por la mañana.
Muchísimas. ¿Cuántas dosis calculáis que vais a administrar hoy? ¿O cuántas tenéis, vamos, para poner en el día de hoy?
Ni idea, no lo sé. Eso lo tienen los sanitarios. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ceder el espacio lo más adecuado posible para que no interfiera en la vida diaria del colegio y que facilite el que las familias puedan venir. Es un espacio que tiene, que está vallado, que no tiene acceso al colegio, está vallado, como decía, tiene entrada directa de la calle y un aparcamiento enfrente para que pueda facilitar las familias que vengan. Y lo que hemos hecho ha sido organizar nosotros con las familias del centro, pero ese dato de cuántas dosis, no lo sé exactamente, pero yo creo que muchas, porque esta mañana había una cola al principio, pues de 60, 70 metros y que, o más, había mucha gente.
Se me ocurre
esa cola continua.
Se me ocurre una lección, director, para más adelante, que es curioso, ¿eh? El colegio sirve para educar, sirve para estudiar, que no es lo mismo, sirve para jugar, sirve para votar en elecciones y ahora sirve para vacunar. O sea que la verdad es que sois multidisciplinares.
Bueno, acordaros también, John, que cuando nosotros éramos pequeños, o por lo menos a mí, me pusieron alguna vacuna también en el cole. O sea que tampoco es una cosa extraordinaria.
No, es verdad, no es extraordinario.
Con una diferencia que teníamos, que cuando nos la ponían a nosotros, que a mí también me la ponían en el cole, sí que nos solían avisarnos a las familias. Nos avisaban y nos decían, tal día van a venir a vacunar. Nos ponían toda la clase en fila y uno detrás de otro.
Sí, sí, como la mili.
Aquí lo que se ha hecho, sí, y aquí lo que se hace es que es obligatorio que vengan con sus familias, padre, madre, tutor.
Sí, es verdad, antes íbamos solos a todas partes, además.
La vida va cambiando, pero lo que no cambia son los directores, como Francisco José García, director del Colegio Escultor Alberto Sánchez, que está ya al pie del cañón. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Francisco, que vaya todo bien.
Bueno, otra de las cinco regiones que ha optado por vacunar contra el COVID en el cole es la Comunidad Valenciana. Y nos vamos a ir hasta allí porque saludamos a Ana Ramiro, presidenta del AMPA del Colegio Antonio Machado de Valencia. Está siguiendo de cerca el proceso de vacunación al que ha llevado a su hija esta misma mañana. Ana, ¿la peque cómo se llama y qué tal está?
Hola, buenos días. Pues no, es niño, se llama Álvaro García.
Alvarito. ¿Y Alvarito qué tal está?
Pues muy bien, ha sido vacunado de los primeros porque él va a cuarto de primaria y hemos empezado por cuarto y muy bien. Yo me he ido 2 horas después de terminar y estaban todos perfectos, no había ningún problema.
Ana, ¿y esta mañana cuando os habéis despertado era un día más o había un poquito de nervios por aquello de la vacunación?
Pues hombre, un poquito de nervios sí, porque sabían que hoy les iban a vacunar, pero bueno, yo, por ejemplo, al mío le he dicho que nada, era un pinchacito pequeño, como cualquier otra vacuna. Y que, bueno, que había que ponérsela porque es necesario.
¿Cómo está montado el tema de la vacunación en concreto en vuestro centro?
Pues mira, está muy bien organizado porque se han habilitado 2 aulas. Un aula era para vacunar, iban entrando los niños de 2 en 2 con su familia. Y el aula contigua, que tiene puerta que comunica una con la otra, iban pasando los niños, todos sentados y tranquilamente, esperando el tiempo necesario, entre 10 y 15 minutos, para que vea si tenían alguna reacción. Y mientras han estado allí, todo perfecto, luego se han ido cada uno a su aula y sin problema. Sí que es verdad que ha habido padres que ya habían comunicado que después de vacunarlos se los querían llevar a casa y no ha habido ningún inconveniente ni ningún problema. De hecho, estaba explicado por todos los medios de web familia y todo, de que tenían esa opción de poder llevárselos para casa.
Claro, porque aquí también en vuestro colegio, bueno, en todos era así, ¿no? Como nos ha contado también Francisco, los niños van a vacunarse acompañados de los padres, de los abuelos o de algún adulto responsable que tiene que llevar pues una justificación, ¿no?
Exacto, aquí han entrado, pues eso, papás, mamás, abuelos, y los niños, ha habido niños, sobre todo los mayores de sexto, que no querían que los acompañara nadie porque no lo creían necesario, y aún así pues sí, los mayores decían que no, que ellos podían solos, que no hacía falta nada. Y aún así siempre ha habido algún profesor con ellos que ha entrado con ellos y ha estado pendiente, y hasta que han estado en el aula de vacunación, esperando, pues eso, los 10, 15 minutos. Prácticamente han estado, mientras han ido pasando de dos en dos, hasta que ha terminado toda la clase, han estado todos esperando a que se terminara toda su clase.
Oye, como miembro y en este caso además responsable de un AMPA, ¿cómo habéis sobrellevado también, me imagino, alguna que otra tensión entre padres? Porque claro, está entre los que quieren vacunar, los que no muy claramente, y los que tienen dudas.
Pues a ver, realmente se ha habido, yo por lo menos diría que un 75-80% de, por lo menos de los cursos de cuarto, quinto y sexto, que son los que se han vacunado, que se han vacunado. Sí que hay padres que son reticentes y no los han vacunado, pero bueno, yo creo que a la larga entenderán o comprenderán que es bien por todos. Entonces, los que no han querido, pues sin ningún problema. Está claro que, claro, conforme ven a sus compañeros pasando, unos sí, unos no, pero ellos, los que no se han vacunado, imagino que ya son mayores y ya sabrían que sus padres habían decidido que no se vacunaban. Pero no ha habido así una tensión importante de decir, no, pues yo no quiero vacunarme, ni no, no. Quien no ha querido está en su libre decisión.
Bueno, mejor que sea sí. Todo así, ¿no? Que bueno, que se natural. Acepten todas las decisiones, desde luego. Ana, ¿dónde se está vacunando concretamente en el colegio?
Pues se han habilitado dos aulas del primer piso, que normalmente son la de quinto y sexto de primaria, que son clases que se comunican entre ellas, tienen una puerta que se comunica, y así no había que estar saliendo por pasillos, y conforme entraban al aula de vacunación, se pasaban por la puerta interior a la siguiente aula, que es donde estaban habilitadas todas las mesas en orden. Se han ido sentando en primera fila, segunda fila, para llevar un orden del ritmo de conforme iban vacunándose, saber los primeros que se habían vacunado y los últimos para tenerlo controlado.
Pues la verdad es que da gusto saber que, bueno, fíjate, la ciudadanía lo tiene muy claro. Ana Ramiro, un abrazo. Seguimos aquí en COPE.
Un abrazo para vosotros. Gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. A esta hora, pues igual hay alguien que dice, pues mira, en un ratito he quedado para comer con algún amigo. Los más afortunados irán a un restaurante muy especial. Y alguno igual va a uno de esos llenos de estrellas. Porque ayer, otro puñadito, algo más pequeño que otros años, se sumó a la lista de restaurantes españoles con estrellas Michelin. Ese honor relativo, te pone bajo los focos, pero a veces, y con el tiempo, también bajo los cascos de los caballos. Porque si difícil es alcanzar la estrella, aún más es no perder nervios, familia, cabeza y hasta salud para mantenerla. Lo que me lleva a la historia de hoy. Todo el mundo conoce y reconoce la grandeza de Juan María Arzak, ¿verdad? Pionero entre los pioneros, un genio de la cocina, además de una gran persona, y reconocido en todo el orbe. Pero no todo el mundo sabe que estuvo a punto de bajar la persiana. Fue en unos años de crisis brutal, de esos que hacen que la clientela se quede en casa o tire de menú barato. Él lo ha contado, no cuento nada raro, pero sí lo difundo un poquito más, porque si no llega a ser por su tesón, familia y amigos, no habría salido adelante. Al hacerlo, no solo salvó su negocio, también animó a otros, a sus compañeros y a las siguientes generaciones a no apagar los fogones cuando vienen mal dadas, a resistir como sea con la última llama. Y así sigue, poniendo en el mapa, junto al resto de los grandes cocineros, un país que muchas veces los mira de soslayo y con la crítica a punto de nieve. Que si es una indecencia el precio, que si las raciones son escasas, que si son elaboraciones raras y absurdas. Bueno, que yo sepa, nadie obligan a ir a un restaurante con estrellas. Pero parece que molestan. Que en estos tiempos donde hay personas con hambre resulta inmoral hablar de menús de 300 euros. Pues claro, es verdad. Pero fíjate, es curioso, no veo críticas a que alguien coma barato, pero en cambio gaste lo que no tiene en un móvil. O que casas en las que no se llega a fin de mes, la televisión sea de última generación y de tamaño transatlántico. Y hay hasta ocupas que tienen unas televisiones espectaculares. Bueno, o por no hablar de los coches tremendos y gigantes que no necesitas, pero hay que lucir. Como si se permitiera gastar en unas cosas y no en otras. Curioso, porque hablamos de comida. No soy usuario de estos templos estrellados. A veces voy o me llevan con suerte. Y es un lujazo. Pero eso no quiere decir que deban ser despreciados o ninguneados. Ojalá haya más. Sería señal de que la cosa va mejor. Para quien puede pagarlo, obviamente, pero también para quien no, pero irá a otro más barato. Porque algunos, lo que nos revuelve de verdad la tripa no es que haya restaurantes caros con estrellas, no, no. Sino que haya restaurantes estrellados y cerrados. Ahora nos vamos a ir a 1985. Entonces, como ahora, surgían muchas ideas para que España, tacita a tacita, fuera pues un poquito mejor como país, ¿no? Pero las ideas a veces son como los pimientos del padrón. Unas salen buenas y otras no. La que tuvo Paco Obrador en 1985 podemos decir que fue de las mejores. Extraordinaria, dirían los 20 millones de personas que desde entonces la han disfrutado. Y es que en aquel tiempo, Paco Obrador era el alcalde Calvia en Mallorca. Y ya tenía entonces una obsesión con el paro. Alcalde de esta localidad, de Calvia, un paro donde los chavales, sobre todo la gente joven, estaba fatal y el turismo estaba dispuesto a dejar la persiana, a bajar la persiana tras el verano. ¿Quién podía viajar en invierno cuando no hay vacaciones?, se preguntaba Paco. Bueno, pues la respuesta fue sencilla. Los que tienen tiempo, los jubilados. Si conseguía traerlos a los hoteles, podrían abrir durante más tiempo, con lo que el Estado y el Ayuntamiento, que pagaba una parte, se ahorrarían el paro de esos trabajadores. La parte más difícil era que el Estado tenía que subvencionar esas vacaciones de invierno. Pero bueno, por preguntar, el no ya lo tenían. Paco y su equipo hicieron cuentas y se las llevaron al entonces ministro de Trabajo, que era Joaquín Almunia. El ministro también hizo cuentas, vio lo que podían ahorrarse en el seguro de desempleo y, como era una idea muy ingeniosa, según dijo el propio Almunia, pues llegaron a un acuerdo. Así es como hace 35 años nacían las famosísimas vacaciones del IMSERSO, los viajes para mayores. Como decían ellos, por cuatro perritas de nada.
Si quieres pasarlo bien, quieres algo mayorcito, por favor entérate por los viajes del IMSERSO por cuatro perras de nada.
Así lo anunciaba Florinda Chico en televisión en aquella España de 1985, donde una amplia mayoría de españoles no solo había ido muy pocas veces de vacaciones, sino que muchos de ellos ni siquiera habían visto el mar. Estamos hablando de aquellos inviernos del 85 y el 86 donde la gente joven escuchaba a Chapo, pero los mayores todavía seguían inmersos en un mundo en el que este anuncio fue toda una sorpresa.
Si eres independiente, si la sangre te hierve, si te vales por ti mismo, haz lo que siempre has querido hacer.
Participaron 19 hoteles con 16.000 plazas, 11.000 en Mallorca, 5.000 en Benidorm, 3 semanas en Mallorca por tan solo 25.000 pesetas, que entonces, bueno, era un dinero, pero evidentemente era más barato que ir por tu cuenta, 18.000 si elegían Benidorm. En España entonces la pensión media, para que nos hagamos una idea, era de 37.000 pesetas. Hoy en día los viajes no duran más de 10 días, los precios se mueven entre los 115 euros y los 405, con una pensión media en España de 1.030 euros al mes. Todo esto viene a cuento porque ayer se ponía en marcha, ayer, y después de anularse los viajes del 20 y del 21, el programa de viajes IMSERSO para este año. 816.000 plazas, personas. Estamos hablando de las 6 millones de estancias que se ofertan. Es la alegría de miles de españoles que pueden volver a disfrutar de esas vacaciones de invierno y, por supuesto, el maná para muchos hosteleros. Por eso nos vamos a ir hasta Benidorm. Porque ahí estarán contentos, me imagino. José Pascual Medina, gerente de Medina Hoteles. Tenéis 3 hoteles en Benidorm y las habéis pasado canutas porque anda que ha costado que llegara esta historia, ¿no, José?
Hola, buenos días. Pues efectivamente, como comentas, la verdad es que nos viene de maravilla. Nosotros el tema de la pandemia, no solo a nuestra empresa, sino en Benidorm y a todo el sector turístico en general, pues ha sido un mazazo. Quizás seamos de los sectores más perjudicados y los que más estamos sufriendo esta pandemia. Pues bien, al final parece ser que el IMSERSO ha salido a la venta, salió ayer, vamos a ver cómo responde. Pero bueno, la verdad es que estamos contentos por un lado, pero por otro lado pues no dejamos de seguir insistiendo pues que no se han hecho las cosas como se tenían que hacer.
Claro, porque
pero
es que...
vamos bien contentos.
Sí, no, perdón. Te decía que han tardado bastante, incluso en las decisiones. Parecía que iba a ser sí, luego no, iban a llegar las ayudas, luego no. De cuando se aprueban a cuando se hacen las cosas suele tardar mucho tiempo. En ese periodo de tiempo también luego está la incertidumbre de la propia gente, ¿no? ¿Qué os dicen las agencias respecto a las personas que podían ser usuarios?
Pues hombre, hay que tener en cuenta que quizás el segmento de la tercera edad han sido uno de los más castigados, los que más han sufrido en su carne el tema del virus, y lógicamente hay cierta preocupación, pero también es cierto que, bueno, en los hoteles, por ejemplo en Benidorm, este verano que hemos estado abierto cerca del 70% de la planta hotelera, casos de COVID en los hoteles de Benidorm no ha habido casi ninguno. O sea, quizás los hoteles, los protocolos que estamos siguiendo para el tema del COVID son muy estrictos y realmente no hemos tenido casos significativos en Benidorm. Bueno, es una incógnita. Esperemos que la gente confíe y que apueste por venir. Estamos ahí, a la espera. Me imagino que en 8 o 10 días, desde el operador que ha salido adjudicado en el Inserso, pues que empiecen a comentar cuál es el índice de reservas efectuadas frente al año 19. Normalmente, en un programa de este tipo, esto salía a la venta el 15, 16 de septiembre, y es que el 25 de septiembre estaba vendido el 80%, 80-85%.
Claro, es que ahora hasta febrero pues la cosa va a estar parada, ¿no? No son, digamos, dos oleadas, va a ser en este caso solamente una, que es una de las cosas que os quejáis. Sí. Oye, sí. Respecto también a por poner cifras o poner números, claro, tú tienes tres hoteles, claro, esto significa mucho puesto de trabajo que puedes mantener e incluso que puedes incrementar o no quitar.
Nosotros tenemos tres establecimientos, de los cuales los tres participan en el programa del Inserso. Hasta hace unos años prácticamente los tres al 100%. Ahora últimamente pues tenemos dos de ellos casi al 100% y uno al 70% o algo así. En estos momentos de los tres establecimientos tenemos cerrados dos. Tenemos abierto uno con una ocupación muy baja. Y como comentas, es fundamental. O sea, al final, como comentabas en tu introducción del programa, esto tiene dos ámbitos. O sea, esto va, por un lado, a facilitar a la gente de tercera edad el viajar en unas condiciones, sobre todo, muy organizadas, que genera una confianza al consumidor. De hecho, pues cuando hay Inserso, las reservas que vienen fuera del canal del Inserso son pocas. ¿Por qué? Pues porque el Inserso genera una confianza, tienen médico en destino, médico en el hotel, tienen sus seguros y esto les da mucha confianza. Ahora mismo, pues de los tres hoteles, como te digo, tenemos dos cerrados, uno abierto, y de las 140 personas que trabajamos en el grupo, pues ahora mismo hay unas 80 personas en el ERTE, pendientes del tema este, claro. Y no solamente es la gente que está en el ERTE del hotel, es una industria, un hotel genera un montón de puestos que suministran al hotel. Tenemos a la lavandería, el panadero, claro, el carnicero, el frutero, o sea, tenemos un montón de puestos asociados. De hecho, en Benidorm, cuando hemos estado en pandemia, pues incluso las empresas distribuidoras de bebida, de comida, pues la mayoría de ellas han estado en procesos de ERTE fuertes también.
Y para esa gente que es insolidaria y además que no piensa en que algún día tendrán una edad, hay que decir que con el Inserso gana absolutamente todo el mundo, y dice, ¿yo para qué van a pagar aquí a los viejos para que vayan de vacaciones? Bueno, pues mira, el gobierno, por cada euro que invierte, recibe 1,56 euros de vuelta. Es decir, gana 56 céntimos por cada euro. Por lo tanto, aquí, insisto, ganan todos y por lo tanto es un sector turístico sumamente importante. Oye, pues nada, simplemente desearos suerte, que vaya bien la cosa, que ya ha tardado en venir, pero que sea para quedarse, porque esos viajes del Inserso, y no nos olvidemos, además de dejar dinerito, dejan una sonrisa de oreja a oreja en esas personas que después de jubilarse merecen tener alegrías. José, y sobre todo en estos tiempos. José Pascual Medina, gerente de Medina Hoteles, que os vaya muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo igualmente. Hasta luego.
Gutiérrez, tú y yo no estamos para inserso, pero déjanos tiempo.
Hombre, ya te digo, que corra claro. Un poquito el tiempo y ya verás cómo estamos ahí, los primeros.
Hombre, ahí ya te veo tú y yo con una cerveza viendo a María Jesús y su acordeón. Lo estoy viendo.
Oye, perfectamente.
Y luego cantando agua por la noche.
Claro, y por la mañana un poquito de playa.
Y ahora la gente joven tiene marcha, pero los mayores tienen más, cuidado.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, tú, John, usas y tiras, usas, rompes y reparas.
Tengo a una MacGyver en casa que lo arregla todo.
Eso es lo
arregló
mejor.
La secadora.
Yo soy muy fan de reparar los electrodomésticos, cualquier cosa que se te rompa. Hoy en día, ¿qué tanto se tira? Bueno, pues de esto hemos hablado hoy en Herrera en COPE y en el 600-99-1314 hemos recibido un montón de llamadas y de mensajes de voz de los oyentes del programa. Por ejemplo, Reyes, que también repara.
Quería decir simplemente que los secadores de pelo me lo han arreglado a mí en las tiendas Flap, de artículos de peluquería. Me lo arreglaron una resistencia por 15 euros y el secador me costó 42. Y encima el secador tenía ya más de 15 años, así que tenedlo en cuenta.
Hombre, creo que tenemos en cuenta, sobre todo en estos tiempos, John, como decíamos hace un momento, que casi todo es de usar y de tirar. ¿Por qué? Pues Vicente tiene una respuesta. ¿Por qué?
Es muy sencillo, ¿por qué no se reparan en Madrid? Porque la mano de obra, con todos los impuestos y todo lo que se paga por material, es más caro que el nuevo, que viene fuera de España.
Esa yo creo que es la clave de todo este asunto, John, claro. Por eso te llegamos, porque uno nuevo te sale más barato. Aún así, sigue habiendo muchas tiendas donde se reparan todo este tipo de aparatos. Marcos nos ha dicho una.
Hablando de reparar, en Pozuelo hay una tienda que se llama Toribio, lleva toda la vida allí. Vamos, yo la conozco desde que era pequeño y tengo 50 años. Lo que me lleva a pensar ahora de lo que le falta a Toribio para jubilarse. Espero que mucho, o que esté su hijo por allí. Pero vamos, tostadoras, planchas, todas estas cosas que normalmente tiramos, yo sé que en mi casa y en los conocidos pasan por allí. Un saludo a todos y feliz Navidad.
Otro saludo para...
Doy fe.
¿La conoces?
Sí, claro. Ha sido muchos años viviendo ahí, en esa zona.
O sea, bueno,
sí,
ahí sí, es donde aprendió MacGyver, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, casi se pone a trabajar ahí.
Bueno, hablando de innovaciones, esta mañana se ha mencionado en el programa la posibilidad de que dentro de muy poquito exista un colirio para la presbicia. Pues fíjate, Estefano está dando palmas.
He escuchado la noticia del colirio para presbicia. Ese colirio, para los que buceamos y hacemos fotografías submarinas, y que ya tenemos una edad, nos vendría de escándalo. Todas las fotos que son de cerca las pasamos muy mal y la mayoría de las veces tenemos que tirarlas. Así que sí, es un invento bastante bueno para eso. Un saludo.
Claro, otro para ti, Estefano.
Buena idea, sí, señor.
Es muy buena idea.
Claro, buena idea.
Porque graduarte lo que es el cristal de las gafas parece un poco más complicado. Nos ha llamado también Cristina, nos ha dejado una nota de voz. Porque, ¿sabes que a Herrera le gusta mucho la cantinera de los niños en el sorteo de Navidad? Bueno, pues a Cristina no le gusta nada.
Que no, señor Herrera. Que los niños son un rollazo. Mil euros. Que no. Que lo interesante es escuchar a doña María José Navarro, que es fenomenal. Mucho mejor y más divertido. Si la lotería es un rollazo. Vamos, hombre, decir que dejen escuchar a los niños. Pues nada, ahí, como dice ella, póngase usted al loro y al plato y lleve usted el programa.
Cristina, es un rollazo hasta que te toca. Hasta que sale tu número.
Efectivamente. Bueno, y ahora, hablando de lo que nos toca son las noticias. Y en Mediodía COPE, ¿qué es lo que vamos a tener, Pilar García Muñiz?
Pues tenemos muchas cosas. Tenemos un día, la verdad, que con bastantes noticias. John, hablábamos de la campaña de vacunación, ya sabes, la vacunación infantil, que ha empezado por todo nuestro país, pues en algunas comunidades autónomas en los colegios, en otras en hospitales, en centros de salud. Hablaremos de ello, por supuesto, para ver cómo están transcurriendo estas primeras horas de vacunación. Pero además hemos conocido el dato del IPC de noviembre, que ha subido un 5,5%. Es la mayor subida en 30 años y demuestra, pues, que nos acercamos a las que, con toda seguridad, pues van a ser las navidades más caras de la historia. Esto evidentemente nos afecta a todos, a consumidores, productores y prácticamente a todos los sectores económicos que cada vez protestan más por esta imparable subida de los precios. A esta hora, precisamente, en Madrid, pues está teniendo lugar una protesta, una marcha de camiones por el Paseo de la Castellana para, pues, pedir varias reivindicaciones que, si no se atienden, pues dicen que van a continuar con los paros previstos para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre. Enseguida estamos allí.
Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.